COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, La Última Hora en la Tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Así sonaba esta mañana la plaza de la Armería en el centro de Madrid, en el Palacio Real. El rey de civil con un perno oscuro y una corbata lila. La reina festiva, sin tacones, pero con un traje sin mangas azul Tiffany. La princesa Leonor, muy institucional, con una americana y un pantalón de vestir, un top todo rojo, a juego. Y la infanta Sofía, más atrevida, con un mono estampado sin mangas en azul noche intenso. Han salido los cuatro a saludar desde el balcón principal del Palacio Real, el que está situado en el Salón del Trono. Ha sido la de esta mañana una escena inédita, escena con motivo del décimo aniversario de la llegada de Felipe VI al trono. Asistían al relevo especialmente solemne de la Guardia Real, que ha sido uno de los actos de este día de conmemoración, ya digo, conmemoración del décimo aniversario de la llegada de Felipe VI a la jefatura de Estado, llegada por previsión constitucional. Felipe VI es rey, jefe de Estado, porque así lo establece la Constitución. Felipe VI precisamente ha hablado de esta cuestión, de su compromiso con la Constitución, en la entrega de las condecoraciones al Orden del Mérito Civil.
A la Constitución y a sus valores me he ceñido y me ceñiré siempre. Fue y es el compromiso de un rey constitucional que trasciende la exigencia del deber. Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso.
No lo ha tenido fácil Felipe VI en estos 10 años. El primer problema fue la herencia, sigue siendo la herencia poco ejemplar que le dejó Juan Carlos I tras su abdicación. Luego estuvo el juicio en el que estaba implicada su hermana sentada en el banquillo, problemas con su familia. Ha hecho referencia precisamente a eso, a que su lealtad con la Constitución está por encima de sus vínculos familiares. Y luego estuvo pues el intento de secesión que le obligó a intervenir en la defensa de la unidad del Estado. 10 años difíciles, con un Congreso muy fragmentado, con la tarea de encargar la formación de gobierno tras algunas elecciones en las que no había mayorías claras. Además, no hay reglas escritas, que hasta la llegada de Felipe VI pues todo era muy fácil. Se le encargaba formar gobierno a quien ganaba las elecciones. Ahora la cosa se ha complicado. Se ha complicado, tenemos gobiernos de coalición con partidos abiertamente republicanos. Y con un gobierno que tiene socios no solo republicanos, porque la cuestión no es que sean republicanos o monárquicos los socios, sino con socios de este gobierno que han querido subvertir la Constitución. Y se puede ser republicano y aceptar las normas para cambiar la Constitución. Ha sido muy llamativo que esta mañana en el Congreso, donde por supuesto no ha habido ningún homenaje al rey por estos 10 años, Patxi López, cuando ha llegado, le ha dedicado una expresión llena de frialdad, una expresión que es para que se te caiga la cara de vergüenza, porque esto es lo que ha dicho Patxi López de estos 10 años de reinado.
Correcto, ¿no? Bien.
Bien, correcto. Oye, que estás hablando del jefe del Estado, Patxi. Estírate, ¿no? Esto es lo que ha dicho el portavoz del PSOE. Décimo aniversario con un partido en el gobierno que intenta esos días cerrar un acuerdo con Esquerra. Hemos oído a Teresa Jordán, decir que el rey es heredero del franquismo y pedir que se vaya a los Borbones en el Congreso, ¿eh?
Tenim clar que és un digne hereu de Felip V i de Francisco Franco.
Heredero de Felipe V, para los independentistas, Felipe V Borbón es poco más o menos que el diablo. Pues décimo aniversario, lealtad con la Constitución, con un gobierno que busca acuerdos con formaciones como Esquerra, donde está Teresa Jordá. Es lo primero, no lo único, porque te quiero contar también que hay un nuevo movimiento de calado en el sector bancario. Bankinter absorbe EVO Banco. Marta Ruiz, ¿qué supone esta absorción para los clientes de las dos entidades?
Para los de Bankinter, beneficiarse de la transformación digital que persigue potenciar la entidad gracias a esta operación, aprovechando las sinergias de ambos grupos. Y para los de EVO Banco, pasar a ser clientes de Bankinter, manteniendo las mismas condiciones que tienen actualmente contratadas con la filial de la entidad que preside María Dolores Dancausa. Tanto los trabajadores como las oficinas quedarán bajo la estructura de Bankinter una vez que culmine el proceso de integración, que podría alargarse hasta el primer semestre del próximo año, como recoge el hecho relevante enviado a la Comisión Nacional de los Mercados y Valores. La decisión de absorber su filial se produce 5 años después de la adquisición de los negocios de EVO Banco y en plena OPA hostil del BBVA sobre el Sabadell.
Cabezón de Liébana, Frama y Cabarieso son 3 municipios cántabros que en las últimas semanas se han visto sorprendidos por la llegada de osos pardos. Una situación que no es nueva, porque llevan unos 7 años viéndolos cada cierto tiempo, pero ahora han llegado a comer incluso de los árboles frutales cercanos a varias viviendas. Los vecinos están en guardia ante el miedo de que, además de los destrozos materiales, ataquen a alguna persona y piden medidas para ahuyentarlos. No en vano, los adultos pueden alcanzar los 2 metros de altura y 200 kilos de peso. En mediodía, COPE, Jesús Fuente, alcalde de Cabezón de Liébana, nos ha dado algunas claves sobre el aumento de llegadas de estos animales.
Ya hace unos años, ¿no?, que por esta época, pues arriba en los montes no tienen mucha comida, se escasea, entonces aquí abajo, en alrededor de los pueblos y en los pueblos, pues hay mucha cereza y, claro, bajan a comer, que lo tienen fácil.
Hace un mes provocaron importantes revueltas y saqueos en Nueva Caledonia, un conjunto de islas dependientes de Francia situadas en el Pacífico, cerca de Australia. Ahora sus principales instigadores han sido detenidos. Las escenas fueron de una violencia tan inusitada que llevaron al presidente Macron a desplazarse al archipiélago para rebajar la tensión. Asunción Serena.
Han sido detenidas 11 personas, entre ellas el líder del movimiento independentista que originó las protestas y que dieron lugar a una ola de violencia como no conocían en Nueva Caledonia desde los años 80. Los disturbios provocaron la muerte de 9 personas, entre ellas 2 gendarmes, así como centenares de heridos y daños materiales estimados en 1.500 millones de euros. Y la situación no ha vuelto todavía a la normalidad, pues muchos barrios siguen siendo inaccesibles y la gente tiene miedo a desplazarse por la isla. Los independentistas se oponen al proyecto de ley destinado a ampliar el electorado de Nueva Caledonia para las elecciones provinciales previstas para finales de año. Consideran que esta nueva ley reduce su peso político al incluir en el cuerpo electoral a las personas que hayan nacido en la isla o lleven viviendo allí más de 10 años.
Y está en juego la Eurocopa, el otro partido del grupo de España, Luis Munilla.
El Croacia-Albania, Fernando, duelo clave para las dos selecciones que perdieron el primer partido y que está en juego desde las 3 en Hamburgo, Manolo Oliveros.
Sí, señor, 5 minutos y medio de juego en la segunda parte, va ganando Albania. El gol en el minuto 10 de la primera mitad del Lazio, 0-1, está buscando el empate el equipo de Croacia. Todavía está en la cancha Modric, busca el empate, pero sigue perdiendo Croacia. Estamos en el minuto 6 de juego, segunda parte en Hamburgo, Croacia 0, Albania 1.
Con este resultado, Croacia contra las cuerdas. El partido lo está contando tiempo de juego en COPE FM y aplicaciones. Mañana es cuando le toca a España, a las 9 ante Italia. La selección se ha entrenado esta mañana con todos disponibles, incluido Laporte, y a las 5:30 viaja a Gelsenkirchen. Esta tarde comparece Luis de la Fuente en rueda de prensa, y el que ya ha hablado es el seleccionador italiano Spalletti, que ha dicho que España hace un fútbol excelente, pero Italia no tiene que pensar que es peor selección. Hoy los otros dos partidos de la Eurocopa son el Alemania Hungría a las 6 y el Escocia-Suiza a las 9. Y la noticia deportiva del día al margen de la Eurocopa es la despedida del baloncesto de Sergio Rodríguez.
Y ahora un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 23 grados, ambiente soleado y alguna nube hasta ahora en la Puerta de Alcalá. Se espera lluvia en algunos puntos, sobre todo en la sierra. Mañana jueves hará más frío, el mismo día en el que entra el verano. No están muy complicadas las carreteras de la región a estas horas. Hay algo de intensidad en la entrada por la 1 en Alcobendas y en la A2 en el cruce con la M30. De salida en la A3 en Rivas, en la A4 en Pinto, en la A5 en Móstoles. Ya en la M40 lo peor está en Coslada en ambas direcciones y en Pozuelo y Campamento dirección A5. Y en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Municipal han sido desarticulados 3 puntos de venta de droga en el distrito de Ciudad Lineal. Hay 5 detenidos. La investigación comenzó hace casi un año cuando se detectó que en uno de los establecimientos, además de vender productos para cultivar marihuana, se vendían otras sustancias. Escuchas La Tarde.
Por fin una buena noticia educativa. No es para tirar cohetes, pero hombre, después de tanta mala noticia en el sector de la educación, pues tenemos algo de lo que estar medianamente satisfechos. El informe PISA no solo mide la comprensión lectora o la capacidad de cálculo. El informe PISA también mide una cosa que se llama pensamiento creativo. Y los datos de 2022, que son los que están saliendo ahora, pues no nos dejan mal. El rendimiento del alumnado español de 15 años se encuentra en la media del resto de los países de la OCDE. Hombre, estamos en la media del pensamiento creativo y algo por encima de países como Italia y Francia. Daniel Gascón, escritor, columnista. Buenas tardes, Daniel. Buena noticia, por fin.
Sí, hola, buenas tardes. Sí.
Buenas tardes.
Sí, sí, estamos acostumbrados siempre a lloriquear por PISA, ¿no?
Claro. ¿Tú enseñas a tus hijos el pensamiento creativo? Eso no se puede enseñar.
Es que tengo una de las cosas que quiero aprender es saber exactamente qué es el pensamiento creativo, ¿no? Que designa, porque bueno. sí que muchas veces los profesores te dicen, no, tus hijos son muy creativos, ¿no?
Ya.
Que digo, tampoco sé lo que significa,
creativo es traducir bien, creativo es que se te ocurra una viñeta como se te ocurren a ti, creativo es escribir un libro, creativo es encontrar soluciones para problemas que no están en el manual de instrucciones. No, imagino, ¿eh?
Eso entiendo que dices que es, si tu padre se dedica a unas profesiones creativas, posiblemente haya más facilidades de eso, ¿no? Pero bueno, tengo mucha curiosidad porque supongo que hay muchos tipos de creatividad y que se aplican a muchas esferas, ¿no?
Vamos a ver si conseguimos solucionar tu pregunta. ¿Qué es el pensamiento creativo? ¿Es espontáneo? ¿Se fomenta? ¿No se fomenta? Carlos Magro, presidente de la Asociación Educación Abierta. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Pues deseando saber si le puedes responder a Daniel Gascón y a su pregunta sobre... Técnicamente, porque intuitivamente todos sabemos lo que es el pensamiento creativo. Técnicamente, ¿qué es el pensamiento creativo según PISA?
Vale, Daniel, me temo que no voy a poder... arreglarte la tarde.
Así no se puede empezar.
Pero vamos a intentar a ver si comprendemos la cabeza de PISA, que es compleja, ¿eh? Aquí lo primero que tendríamos que entender es quién es PISA y qué está detrás de PISA y qué decirnos. Claro. Bueno, no sabemos muy bien lo que PISA quiere decir por pensamiento creativo. Ellos suponemos que lo saben.
pero tampoco
estamos seguros del todo, como nada en educación, que todo es muy, muy complejo.
¿Pero sabemos cómo se mide, por ejemplo?
Bueno, ellos no sabemos lo que es la creatividad, como decía Daniel, estoy hablando en general, no sabemos, por supuesto, cómo se mide una cosa tan compleja como la creatividad, como tampoco sabíamos hace 20 años, y yo creo que todavía no sabemos, cómo se mide la calidad de un sistema educativo. Lo que pasa es que la gente que está detrás de PISA, que son unos científicos muy listos, fundamentalmente físicos y matemáticos, pues hace 20 años decidieron que eran capaces ellos, ¿no?, de poner un numerito a algo tan complejo y tan contextual y tan difícil de agarrar como es la calidad de un sistema educativo. Bueno, ¿qué mide PISA? Pues PISA no puede hacer mucho para medir la creatividad, porque hay que tener en cuenta que lo que mide es una... tiene que hacerlo en una prueba, muy corta, escrita, con ordenador en este caso, en el 2022 fue con ordenadores, mezclada con otras pruebas de matemáticas, lengua y ciencias.
Claro, si te ponen un problema de matemáticas, pues hombre, si sabes resolver la ecuación, bueno, o hacer la cuenta,
bueno,
tampoco vale eso.
Sí, lo que pasa es que en ciencias necesitamos creatividad también, claro, y hay una cosa que se llama la creatividad científica, y de hecho, probablemente lo que esté pasando con estos resultados que nos está dando PISA, es que lo que está midiendo es lo más cercano a esas actividades cognitivas, es decir, resolver un problema, que es lo que sabe medir PISA y que tiene mucho que ver con nuestra capacidad del manejo de las matemáticas, de las ciencias, de la lengua, tal y como la mide PISA. Es decir, que aquí lo que no está haciendo PISA, para que no nos... es si tú eres creativo en tu expresión corporal, o si tú eres creativo en tu capacidad de repente hacer unas fotografías maravillosas, o pintar un cuadro, o escribir una obra de teatro, o sea, porque eso no sabe.
Carlos, teníamos una buena noticia y nos la chafó. Teníamos una buena noticia.
Hombre, no, yo creo que está bien, nos vamos de vacaciones con un poco de la moral un poco más alta. A mí me gusta poner en su sitio las cosas. Yo creo que ni estamos tan mal como muchas veces queremos hacernos creer cuando leemos los propios informes de PISA, ni ahora que efectivamente, como tú decías, estamos en la media, un poquito por encima de la media de la OCDE. Un poquito, pero un poquito es como, vamos, muy poquito, de la media de la Unión Europea. Probablemente una pequeña trampa de PISA, porque alguno de los grandes países, es como si en la Eurocopa se nos van Francia, Alemania, y entonces de repente somos los... ¿no? Pues esto es un poco lo que ha pasado. No estamos mal, estamos en la media, como era de esperar.
Pero vamos, para no tirar cohetes.
Para no tirar cohetes, pero es que nosotros somos un país...
Medianito.
En casi todo. En casi todo. Y entonces en educación estamos en la, como debemos estar, como, no como debemos, pero sí como es lo razonable que estemos. Más o menos en la media.
Yo tengo sobre esta cuestión de la creatividad y de la capacidad que tiene el sistema educativo de educar en la creatividad una experiencia muy frustrante, porque yo durante un cierto tiempo di clase de periodismo práctico, ¿no? De reporterismo. Y hubo un momento en que un alumno me dijo, yo pedía que los alumnos desarrollasen un tema de reportaje pues que fuera innovador, que no estuviese ya hecho, que fuera, o sea, requería cierta creatividad, y los alumnos con razón se quejaban de que yo no le daba el ok a ninguno de los temas propuestos, y uno de ellos me dijo, es que no se me ocurre nada, o sea, no puedo ser creativo. Y entonces yo me di cuenta que estaba dando mal la clase, porque le exigía creatividad, pero no le enseñaba a ser creativos. Y sigo con aquello clavado. Ana Hernández, responsable de innovación educativa del Instituto Julio Verne de Leganés, Madrid. ¿Cómo hacemos para que los alumnos sean creativos? Buenas
Hola.
Tardes.
Buenas tardes. No me fastidiéis, que estábamos muy contentos.
Ana, estamos contentos. Pero...
Ana está ahora mismo en el infierno del final del curso y esto a mí me ayuda un poco a llevar el tema.
Sí, pero bueno, ¿cómo hacemos para que yo no sabía cómo responder. Me lo tengo clavado, ¿eh? Me decía esta alumna, es que no sé cómo ser creativo. ¿Cómo hacemos?
Es que ser creativo es complejo y enseñar cómo ser creativo todavía más. Es decir, como bien decía Daniel, es verdad que cuando tú eres en tu profesión, ¿no?, tienes algo que ver con la creatividad, pues es mucho más sencillo que tus hijos pues tengan ese tipo de habilidades porque lo viven en casa, ¿no? Pero es verdad que cuando a un alumno, como me ha pasado a mí también en alguna ocasión, de profe, no se me ocurre nada, pues es como el lienzo en blanco, eso es complejo. Entonces, claro, efectivamente hay que ir en marcha atrás y pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para que estos chicos o chicas sean creativos en su toma de decisiones, sean creativos ante un determinado problema o ante una determinada situación, tener varias opciones de respuesta, ¿no? Como aquellos libros de elige tu propia aventura, ¿no? Un poco ir buscando cuál crees que puede ser la solución,
pues se dice fácil,
o la alternativa. Eso parece sencillo, pero luego es muy complejo porque, lógicamente, se parte de una base completamente dispar. Es decir, hay alumnos tremendamente creativos en el momento, hay alumnos tremendamente creativos que te lo cuentan luego porque en ese momento no se os ocurría nada, y algunos que te dicen que no cuentes con ello porque nunca lo fueron y que no van a empezar. Así es que de esos también. En mi casa dicen que yo no tengo buenas ideas, entonces pues tampoco lo voy a intentar. Es complicado, pero es verdad que tiene mucho que ver, yo creo, con no darles todo demasiado mascado. Es decir, en algunas disciplinas, como bien decía Carlos, que en la ciencia también es necesaria la creatividad, pues es verdad que muchas veces en la propia formulación de un problema o en la propia exposición de una determinada situación científica, es verdad que aunque sabemos que la solución es una, sí que conviene plantearles otro tipo de soluciones o cómo creen ellos que se ha podido llegar a esa solución y no a otra. Es decir, siempre hay ciertas como estrategias o herramientas para que fomenten.
Ya nos das una pista, no darlo Tomás Cao. Carlos, pide paso.
Bueno, Ana sabe mucho de creatividad y sabe mucho de cómo hacerlo en un instituto donde efectivamente todo es muy difícil, pero el informe que da lo que da de sí, pero que efectivamente nos coloca en una situación para irnos de vacaciones, bueno, un poco más, ¿no?, con más ganas que de lo normal, tiene una segunda parte muy interesante. No es cuantitativa, es cualitativa, tiene que ver con unos cuestionarios de contexto en el que se pregunta a estudiantes y a los subdirectores, pues cosas como estas, ¿no? Y tú piensas que la creatividad se puede aprender, tú te crees creativo, tú crees que tu contexto educativo te está ayudando a ser creativo. Y las respuestas son interesantes porque salimos bien también, pero ahí sí que se detecta una cierta falta de confianza, tanto de los estudiantes como en este caso son directores los que les preguntan sobre sus estudiantes. Es decir, nuestro sistema, y yo creo que Ana sabe mucho sobre esto también, de alguna manera está arrojando una cierta falta de confianza en los chicos sobre su capacidad para ser creativos, pero que también podríamos decir su capacidad para aprender, porque uno de los problemas que tiene nuestro sistema es que tenemos muchos estudiantes que no tienen confianza en sí mismos de que pueden aprender.
Estáis apuntando otro elemento, es decir, no darles todo resuelto y apostar por su confianza, ¿no, Ana?
Sí, es que así debe ser. Y además desde la pandemia este tipo de cosas nos ha explotado en las manos. Es decir, todavía se ven, esas brechas se ven muchísimo, muchísimo más grandes, ¿no? Entonces es verdad que la confianza, pues no tanto de los docentes hacia los alumnos, sino de en sí mismos, es muy compleja, es muy complejo. Y además, sobre todo, porque decíamos que se parte de situaciones tremendamente, tremendamente dispares, ¿no? Y también el informe arroja que, lógicamente, por ejemplo, la brecha en cuanto a lo socioeconómico, pues es absolutamente determinante.
Claro, entonces este es un problema. Si el sistema educativo no resuelve el asunto,
efectivamente,
el ascensor entonces, no social, sino el ascensor creativo.
Claro, y es verdad que si nos ponemos en la situación de muchos de nuestros alumnos, que contamos aquí en la escuela pública con los recursos que contamos, ni personales ni materiales, que no nos ayuda a comprender o a ayudar a esos alumnos que tienen situaciones pues tremendamente complejas, pues ¿cómo le vas a pedir a un alumno que está pasando por no se imagine las cosas que además sea creativo, ¿no?
Claro.
Es como...
Bueno, pues nada, moderadamente satisfechos, con tareas por delante. Gracias, Carlos, gracias, Ana.
A vosotros.
Daniel, nosotros, más que creativos, tenemos que ser productivos por obligación, ¿eh? Ya no hay folio en blanco, hay pantalla en blanco. ¿Tú qué haces cuando la pantalla está en blanco? Y no se te ocurre nada. El artículo del País, ¿eh?
Pues ahí lo que intento y creo que me funciona muchas veces es cambiar de escenario, no te sale, das una vuelta o escribes un poco a mano.
Hombre.
O a lo mejor usas el móvil. A veces es como un pequeño cambio y te va facilitando. Y luego, una cosa que creo que es importante y que seguro que a ti también te pasa es es no enfrentarte del todo con el folio en blanco, ¿no? O sea, llegar con una idea y entonces es mucho más sencillo.
A mí me sirve meterme en la piscina y ponerme a nadar, fíjate.
Como Philip Roth hacía eso mucho.
¿Sí? También, sí, no sabía yo. Gracias, Daniel.
Gracias.
Última hora, ya es oficial. Cataluña no tiene candidato para presidir la Generalitat. Ha terminado la ronda de contactos del presidente del Parlament, Josep Rull, con los distintos partidos. El PSC ha pedido más tiempo. El candidato de Junts no quiere presentarse ahora. Bueno, pues los grupos tienen hasta el próximo 25 de agosto para presentar candidatos. Enseguida te vamos a dar más detalles. Y hoy vamos a hablar del viaje en transporte público que da mucho de sí. Ha habido algún extranjero que ha venido a España de otro continente que ha dicho, pero hombre, ¿y los españoles qué hacen? ¿Por qué leen tanto en el metro, en los autobuses? Bueno, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces en el tren, en el metro, en el autobús? Yo he visto cosas... ¿Cómo era aquello? Yo he visto cosas que no podrías imaginar. Rosa Rosado, buenas tardes. ¿Cómo era aquello de Blade Runner?
Sí, es verdad, que he visto cosas que nunca...
Yo he visto porquerías que no podías imaginar en el metro.
Bueno, leemos mucho, pero también hacemos cosas inapropiadas,
Sí, yo vi uno cortándose las uñas, no te digo más.
Pues no te digo.
¡Qué
cerdo! Yo me maquillo, todos los días en
bueno,
autobús.
Bueno, pero eso es muy agradable.
También me llego a pintar las uñas, que eso molesta un poco más.
¿Pintar las uñas?
Sí, en el avión, de hecho, me llamó la atención un día, me dijeron, señorita, no puede pintarse las uñas porque, ya el olor, lo entiendo. entiendo.
Pero tú...
turbulencias.
La turbulencia puede provocar, hablando de creatividad, puede provocar, digamos, una pintura muy creativa. Te pintabas las uñas en el avión.
Una
pero
vez
ya,
una vez me la pinté.
Pero ya, es que no había tenido tiempo antes.
No. De hecho, me las pinto donde me pilla.
Donde te pilla, pero llevas en el bolso todo el aparataje necesario.
Pero fíjate, lo más raro...
La acetona que... también, para quitarte
la acetona
anterior.
Pero lo más raro que he visto
una,
yo...
Y una limilla para...
Eso siempre.
Siempre.
Pero claro, hay que limar un poquito.
Que mira que es moderna, Rosa, pero tiene cosas tradicionales.
Tiene cosas, sí, es verdad.
Sí.
Pero digo que lo más raro que he visto yo últimamente es un señor sacarse de la mochila una patata asada y comérsela como si fuera una manzana.
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo?
En el autobús.
En el autobús.
Yo es que hago mucho de transporte en autobús.
Tenía hambre, hombre. Lo de la patata es muy saciante. ¿Estaba fría o...?
No lo sé, no le pregunté, pero pensaba que era una manzana
por la
cara no.
Que ponía, por si los dedos le quemaba. Se comía una patata. Esta es otra cosa. Hay sitios del transporte público donde comer puede ser poco higiénico.
Efectivamente. Ya. Y cortarse las uñas, como tú has dicho, también, ¿eh?
Yo en el metro de Londres he visto cosas que no soñarías. Y en el de Madrid también. O sea que... Pero en Madrid la gente es muy educada, ¿eh? Para estas cosas.
Bueno, depende...
Mantiene cierta contención, ¿eh? Mantiene cierta contención. Yo no he visto grandes barbaridades. Bueno, ¿qué van diciendo los oyentes?
Pues mira, por ejemplo, en el avión. En el avión también se ven cosas muy raritas.
Hola, buenas tardes, gente. Pues yo lo más raro y cutre que he visto en mi vida en un transporte público fue en un vuelo Sevilla-Ibiza y había un chico de unos 27, 28 años en la fila del asiento de al lado afeitándose las piernas.
¡No!
Una bolsita de plástico.
¡No!
Y afeitándose las piernas. Se ve que no le había dado tiempo antes de ir a la playa de terminarse de depilar. Venga, un saludo.
Vale, eso es de cerdos.
Entonces, con la bolsita, ¿qué haces? ¿Echas ahí la...?
Pero, sobre todo, que hay un baño.
Sí, lo que sobra, ¿no?
Hay un baño en los aviones. Hay un baño. En los aviones ya esto antes era como una cosa muy señorial, el avión, ¿no? Tú te sentabas, te servía además algo que beber y tal. Lo de los aviones se ha convertido en un mataero.
Ahora te tenían que pagar por subir en un avión.
Ya te acercas al embarque y ya vas pensando, soy culpable.
Verdad,
mi mochila tiene 300 gramos más de lo tolerado. Luego te sientas allí como puedes y hay gente que se saca el bocata de chorizo de pamplona, se lo saca de la mochila porque es que vale una pasta. Te atreves a pedir algo y bueno, te dejas ahí un dinero.
Bueno, y luego en el baño, para salir de cara tienes que entrar de culo, si no te puedes mover dentro.
También. Y luego lo cierran los baños 25 minutos antes. Yo que frecuento mucho el baño del avión...
Los nervios. Eso está muy mal pensado.
Sí, bueno, ¿qué has hecho... ¿Qué has visto hacer en el transporte público? Ya lo de la depilación en el avión ya ha puesto esto con el listo muy alto. 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Amadeo Yados es uno de los tipos más conocidos en Internet. Yados está de actualidad porque ha sido denunciado por más de 1000 alumnos que se sienten estafados.
Parece que no hago nada bien, o sea, es muy pesado ser Cristina Pedroche.
¿Estabas lista para sacar este libro?
No.
¿Interesante?
¿Tendría sentido que la mili volviese a instaurarse en España? ¿Por qué no volvemos a hacer esta pregunta hoy en Europa?
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si a esto le añades... La piscina tubular perfecta para tu jardín, con hasta un 20% de descuento hasta el 4 de julio. Este verano podrás sentirte como de vacaciones en tu propia casa. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Estas llamadas son asistencias reales.
Mi madre de 101 años, se les ha quedado la llave puesta por detrás y no pueden entrar.
Ha salido fuego de la sartén y se ha quemado parte de la cocina y está hecho un desastre.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Las mejores coberturas y con todos los servicios en tu app. Mapfre.
Si tu intestino se siente así...
Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar dos platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
Tres hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Bra valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En Flexicar.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Alberto Ganadero, presidente de Central Lechera Asturiana, decías que mantenéis al máximo la esencia de vuestros productos.
Pues sí, son soles. Los elaboramos sin aditivos artificiales.
Y además sois transparentes con vuestros ingredientes, ¿no?
Siempre los ponemos bien visibles en el frontal de los envases.
¿Sabes lo que no necesita aditivos? Este paisaje.
Central Lechera Asturiana, sin aditivos artificiales.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Recorrer la ciudad en patinete o como quiera. Llegar a todo. En Occident, estás bien asegurado con nuestro seguro movilidad personal para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello.
Pues ya es oficial. No hay candidato de momento para la investidura en Cataluña. Se ha terminado la primera ronda de consultas del presidente del Parlament, Josep Rull, con las fuerzas catalanas y, bueno, pues ni el PSC ni Junts quieren presentar candidato. Habrá pleno el 25-26 de junio y empezará a correr el famoso reloj de la democracia porque si no hay candidato, no hay investidura antes del 25 de agosto, pues habrá repetición electoral. Enseguida vamos a ampliar esa información. Pero claro, hoy tenemos que hablar también del décimo aniversario de Felipe VI como rey constitucional de España.
A la Constitución y a sus valores me he ceñido y me ceñiré siempre. Fue y es el compromiso de un rey constitucional que trasciende la exigencia del deber. Hoy me reafirmo con entusiasmo y determinación en aquel compromiso.
El rey ha hecho este discurso después de haber asistido al relevo de la Guardia Real en el Palacio Real y después de la entrega de unas condecoraciones al mérito civil. El rey, en esas palabras, en esa intervención, pues ha hablado del sacrificio personal. Todos hemos pensado en el distanciamiento con su padre, con su hermana, en el sacrificio personal de lo que supone, lo que le ha supuesto a él estar al servicio de España, al servicio de la Constitución.
Siempre he creído en la importancia de ser coherente con los compromisos asumidos, incluso el coste personal que ello pueda conllevar.
Coste personal, ya digo que se refería a sí mismo. Estos actos están teniendo lugar fuera del Congreso, fuera del Senado. Bueno, en el Congreso, de hecho, es que una de las diputadas de Esquerra, Teresa de Jordá, ha establecido una especie de línea sucesoria desde Franco, desde el fascismo, hasta Felipe VI. Se acordaba de Felipe V, el independentismo catalán siempre tiene una obsesión con Felipe V. Y, bueno, se pues, ha acabado pidiendo que salgan los Borbones. O sea, estamos como hace un siglo.
Tenim clar que és un digne hereu de Felip V i de Francisco Franco.
Heredero de Francisco Franco. Ahí, Bolaños, el ministro de casi todo, ministro de Presidencia, ha estado al quiebro y ha hecho una defensa de Felipe VI.
Quiero mostrar en nombre del Gobierno de España el respeto y el reconocimiento al reinado de Felipe VI y a estos 10 años que lleva ejerciendo como jefe del Estado con transparencia, con dignidad y con ejemplaridad.
Bueno, es que minutos antes, en el propio Congreso, Patxi López ha tenido un comentario de vergüenza ajena. Esto es lo que ha dicho cuando le han preguntado por Felipe VI.
Correcto, ¿no? Bien.
Esto es todo lo que ha dicho. Vamos a escucharlo otra vez, porque si no, no se oye.
Correcto, ¿no? Bien.
Esto es todo lo que ha dicho Patxi López. El socio parlamentario del gobierno pues ha pedido que salgan los Borbones. Y el socio de Sánchez, Sumar, Errejón, también ha dicho que quiere los Borbones fuera, que quiere fuera al rey.
Para nosotros hoy no es un día de celebración y tampoco es un día en el que le tengamos que agradecer nada a nadie. Creemos que los cargos se eligen, que los cargos no se heredan.
Bueno, pues esos son los socios del gobierno. Fernando Palmero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enseguida vamos con este asunto, pero déjame que me vaya a Barcelona para que nuestro jefe de informativos de la cadena COPE en Barcelona nos amplíe esta información que aparecía hace pocos minutos. La ronda de contactos oficialmente parece que ha acabado y que no hay candidato de momento para la investidura en Cataluña. Carlos, buenas tardes. ¿Qué detalles nos das?
Bueno, pocos detalles. Es un, como dicen en rugby, patada a seguir, patada a seguir hasta el día 26 de agosto, no el 25.
26.
26, sí, porque el 25 de agosto es domingo ya. Y evidentemente es la fiesta de guardar y no se quiere convocar un pleno del Parlamento, entonces lo pasa al 26, que es lunes. Bueno, ha pasado que todo el mundo preveía que no ha habido ninguno de los dos candidatos, ni Salvador Illa, ni el prófugo Puigdemont, que tengan los votos necesarios para presentar candidatura para ser investidos como presidente de la Generalitat en el pleno del próximo miércoles. Por lo tanto, pues se pondrá en marcha el día 26 de este mes el cronómetro de 2 meses hasta el 26 de agosto. Si durante este tiempo ninguno de los dos presenta candidatura a ser investido presidente de la Generalitat, se pone en marcha el proceso de una segunda vuelta de las elecciones catalanas que nos llevaría aproximadamente entre mediados de octubre y finales de ese mismo mes. La historia estaba ya cantada desde hace días, ninguno de los dos tenía votos suficientes, la novia a conquistar, que es Esquerra Republicana, no lo tiene nada claro, tienen un cacao interno impresionante la gente de Esquerra ahora mismo, y veremos en estos próximos días, meses, si o Illa o el prófugo Puigdemont son capaces de conquistar a las almas de Esquerra, alguna de las almas que hay en Esquerra, y tener una mayoría consistente para poder presentar una candidatura a ser investidos a la presidencia de la Generalitat.
Gracias, Carlos.
Muy bien, buenas tardes.
Bueno, pues ya sabemos que hay pleno que no va a tener candidato de momento a la investidura. Fernando, volvemos a la cuestión del décimo aniversario de la llegada al trono de Felipe VI. ¿Qué balance haces de estos años? ¿Qué te sugiere lo que hemos visto hoy, el discurso de Felipe VI, las reacciones del gobierno, de las dos partes del gobierno y de los socios parlamentarios del gobierno?
Pues da la sensación de que ha ido como dos realidades bastante distantes, ¿no? En la sociedad y en la política española, ¿no? La Casa Real ha sido prácticamente la única que ha cumplido su promesa de regeneración interna, quiero decir, como ha recordado Bolaños, cosa que no puede decir de su propio gobierno. La Casa Real ahora es más transparente que hace 10 años, es más ejemplar ahora que hace 10 años cuando abdicó Juan Carlos I. Y yo creo que en ese sentido la Casa Real sí que ha cumplido su compromiso con la defensa de los valores constitucionales. Por otra parte, la realidad política nos dice todo lo contrario. Yo creo que estos 10 años también han sido los 10 años de mayor desgaste de las instituciones, de mayor retrocesos en la calidad democrática del país, sobre todo desde la llegada de Sánchez al poder y la creación de ese conglomerado Frankenstein, ¿no? En el que hay fuerzas tan dispares como Bildu, Esquerra Republicana o el PNV y Podemos, ¿no? Que yo creo que tienen un proyecto y lo están llevando a cabo, un proyecto de modificar la Constitución y no respetar la letra de la Constitución y modificarla por la puerta de atrás. Un proyecto que cada vez se va consolidando más, un proyecto que necesariamente pasa por el control absoluto del Poder Judicial. Hoy hemos visto este indulto, entre comillas, a Magdalena Álvarez después de su condena en uno de los mayores latrocinios de nuestra democracia, que es el caso de los ERE en Andalucía, y que seguramente seguirá corriendo y llegará hasta Manuel Chávez y Griñán, ambos expresidentes de la Junta de Andalucía y expresidentes del PSOE, ¿no? Y hemos visto también ese control férreo hacia la Fiscalía y hacia todos los fiscales que están intentando, que hoy han hecho ya una petición expresa al Supremo para que indulten a todos los implicados en el proceso, incluso aquellas causas que puedan ser constitutivas de delitos de terrorismo, ¿no? O sea, yo creo que por un lado tenemos... por contraste, tenemos una Casa Real y una Jefatura del Estado que sí que ha cumplido sus promesas de regeneración interna y de ejemplaridad, y tenemos, por otro lado, una clase política empeñada en no solo no respetar los valores de la Constitución, sino forzar y tergiversar su letra.
Acabamos de contar y acabamos de escuchar a nuestros compañeros en Barcelona de contarnos que, bueno, no hay de momento candidato a la investidura en Cataluña, que habrá sesión para que comience la... sesión de investidura sin candidato, que es un sistema un poco particular que tienen en el Parlamento de Cataluña, porque corre el famoso reloj de la democracia, o el reloj que establece un plazo para tener presidente de la Generalitat, aunque no haya candidato. Sánchez ha querido hoy en el Congreso separar el acuerdo de financiación con Esquerra del acuerdo del PSC con Esquerra para la investidura.
Factible en el sentido de que nosotros, además, eso lo hemos firmado en el acuerdo de mi investidura con Esquerra Republicana de Cataluña. Por tanto, es compatible mejorar el sistema de financiación autonómica desde el plano multilateral y al mismo tiempo articular una financiación singular para un territorio tan importante como es Cataluña.
Bueno, esto es la cuadratura del círculo. Es decir, quiero desarrollar un sistema singular para Cataluña, pero que mejore el de las otras comunidades autónomas. Si es singular, es singular. Hemos escuchado, antes de que fuera oficial, cómo el presidente del grupo parlamentario de Junts pel Cat, Albert Batet, pues decía que no, que Puigdemont no se presentaría investidura.
Tenemos intención de ir a la investidura, pero no ahora. Estamos buscando los apoyos, negociando para tener una mayoría. En el momento en el que la tengamos, la comunicaremos al presidente Rull y le pediremos que se convoque el pleno del Parlamento.
Bueno, Fernando, ¿a qué te suena esto, no? El que no se presente ningún candidato a la investidura.
Bueno, pues por un lado es una oportunidad perdida por parte de los constitucionalistas, entre los que incluyo al Partido Popular, obviamente, ¿no? Y el Partido Socialista de ella, de no llegar a un acuerdo y materializar lo que las urnas le han dicho, que es que hay que por primera vez en mucho tiempo hay una mayoría de votantes no nacionalistas, ¿no? Creo que es una oportunidad que el constitucionalismo va a perder. Y por otra parte, lo que vemos es que las fuerzas separatistas, Junts fundamentalmente entre ellas, la principal, lo que les interesa es la inestabilidad institucional. Ellos van directamente a una repetición de elecciones, máxime cuando saben que su principal competidor dentro del nacionalismo, Esquerra Republicana, yeah, están sumidos ahora en una pelea interna entre Junqueras, al que Marta Rovira no quiere dejar que se presente, y el propio Junqueras, que quiere volver a presentarse, ¿no? Son dos almas dentro de Esquerra, una que quieren seguir las alianzas con el gobierno nacional, con Pedro Sánchez, y otras que quieren articular un gobierno transversal con el que ya hicieron Puigdemont y Junqueras en 2017 para llevar a cabo su proyecto nacionalista, ¿no?
Ya.
Lo que por desgracia sabemos es que ella no pinta nada.
Ya. Que todo se lo amarra o no se lo amarra Sánchez de Moncloa. Sánchez. Gracias, Fernando, por tu análisis.
Venga, muchísimas gracias a vosotros.
Y muchos españoles que se van a jubilar pues no tienen modo de mantener su capacidad adquisitiva, no están preparados. ¿Qué solución hay? ¿Qué solución hay para resolver este problema cuando en realidad no tenemos ahorros y todo lo hemos metido en el ladrillo? Vamos a hablar de este asunto a partir de las 5 de la tarde con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, Fernando Trías de Bes.
La mayoría del ahorro de los españoles está en activos inmobiliarios, sobre todo a partir de esa edad, y se tendrá que buscar formas que ellos mismos denominan de licuación patrimonial, que consiste en hacer líquido el patrimonio apartado para poder afrontar una jubilación en condiciones.
Pues vamos a ver qué soluciones nos ofrece nuestro economista, profesor de Economía de Bolsillo. Y ahora nos metemos con la detención en Países Bajos de el presunto autor del disparo, lo recordarás, a Vidal Quadras. Parece que la pista llevaba hacia Irán. Hablamos con nuestro jefe de interior, Juan Baño. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Juan, cuéntanos, ¿qué sabemos de la detención? ¿Quién es el detenido? ¿Qué datos tenemos?
Bueno, pues el sexto detenido dentro de esta operación, que se inició a partir del intento de asesinato de Vidal Quadras el 9 de noviembre del año pasado.
Es el sexto detenido ya.
El sexto detenido, pero es una figura clave, fundamental. Es el pistolero, es el sicario, es el individuo que se acerca directamente a Vidal Quadras.
El que aprieta el gatillo.
Le aprieta el gatillo y sale con una moto en una huida que termina en Fuenlabrada, donde abandona el vehículo, lo mal quema, porque al final, por suerte, esto facilitó identificar posteriormente el número de bastidor. Y de ahí se llegó al vehículo y de ahí al individuo. Es decir, porque la policía estaba también tras la pista de este sujeto, que estaba en búsqueda y captura por Francia, donde ya ha cometido un asesinato en parecidas circunstancias, en este caso sí con éxito, y además de una manera tremenda, muy bárbara.
¿Es un pistolero a sueldo?
Es un sicario, es un pistolero a sueldo, es un individuo que mata mucho y mata bien, pero aquí, por suerte, falló. Falló. Y esa fue la circunstancia que ha permitido ahora pues dar con su paradero en Holanda. Y este es un punto muy importante. ¿Por qué importante? Hace ya más de un mes, el día 30 de abril, se detuvo a otra mujer también vinculada. Era la quinta detenida ya, porque este es el sexto, era la quinta detenida. Y sorprendió ese dato, que había sido detenida en Países Bajos. Yo me alerté ante ese dato porque en estos días acababa de huir uno de los máximos jefes de la mocromafia, Sí. Que es el crimen organizado en torno a la droga, a nivel internacional, de origen marroquí y asentado especialmente en esa zona de los Países Bajos, en Holanda, es donde especialmente está radicado, pero está actuando esta organización criminal internacional ya en cualquier punto de Europa, incluida España. Aquí acababa de huir precisamente a la justicia, se había escapado uno de los máximos responsables de esa mocromafia, recuerda, en esos días, en Málaga, pues sí. Se puso en libertad y huyó un individuo muy importante de esta organización criminal, y yo hice la consulta dentro de una fuente de al tanto de la investigación, oye, detenido en Holanda, muchos marroquíes, gentes, en fin, del entorno, sí. ¿No tendrá esto que ver con la mocromafia? Me dijeron, sí.
Ya.
Sí.
O sea, ¿no y hay un móvil detención político entonces?
Sí. Es compatible mocromafia con Irán, ya. Que es donde señaló el propio Vidal Cuadra cuando fue trasladado en la ambulancia, dijo, ojo Irán, y él ya alertó a la policía.
Porque colabora.
Colabora.
Ya.
Y no es la primera vez que lo hacen.
Los malos se reúnen.
Sí, y los investigadores, a mí me advertían fuentes al tanto de estas pesquisas, que lleva de una manera magistral, porque hay que decirlo así, es decir, en un tiempo récord, en una trama muy bien organizada, al final han caído prácticamente todos. Queda por detener un séptimo individuo, también te digo, un marroquí. Pero en cualquier caso, sí. Se detuvo aquella mujer hace un mes y pico, sí. En Holanda, era la supuesta financiadora, había participado también en la trama, detenida en Holanda, ahora también detenido en Holanda este individuo que al parecer estaba ya preparando otro crimen,
pues menos mal
también por encargo. Pues y por tanto, estamos hablando, Fernando, para concluir,
sí.
De una serie de sujetos que están adscritos a la mocromafia,
sí.
Probablemente, muy probablemente, que los investigadores, financiados por Irán.
Bueno.
Y este sería la trama que hay detrás, sí. De ese atentado que intentó acabar con la vida de una manera muy contundente, que por suerte, y aquel movimiento hábil, no sé si inconsciente, de sí. Vidal Cuadras, que giró la cara cuando fueron a dispararle, le pudo salvar la vida. Pero desde luego, este es un individuo, insisto, que mata y mata muy bien. Y así lo ha demostrado en su currículum criminal.
Gracias, Juan.
Gracias a ti.
Y hoy estamos aquí escuchando tus historias sobre usos alternativos o complementarios del transporte público. Acabamos de escuchar a una persona que vio a un compañero de viaje en el avión que utilizaba las horas de vuelo para terminar de depilarse las piernas, el muy cerdo. Rosa Rosado, ¿qué nos están contando los oyentes de usos alternativos del transporte?
Estaba como apurado el hombre de tiempo, entonces ya. Aprovechó el avión, pues,
iba a la playa. Yo ver a ti si tu compañero de vuelo empieza a depilarse, la
ay,
que le
qué
montas.
Mal. Yo me intento cambiar de sitio.
Intenta cambiar de sitio. Ahora no te puedes cambiar de sitio, bueno, porque te dice que desequilibras el avión. Es la última pamplina que dicen en los aviones.
Sí,
no
como
se
una
cambie
paloma.
Usted de sitio que desequilibre el avión.
No sé, pero a ver qué haces en ese momento. ¿Se lo dices o no se lo dices? Porque si no te puedes cambiar de sitio, a ver qué vas a hacer. Menudo ya. Vuelo te espera. Bueno, tú antes hablabas de cortarse las uñas.
Sí.
Pues aquí ya está un testimonio.
Hola, buenas tardes, gente. Pues lo más asqueroso que he visto fue en la ruta que hay desde Telecinco a la Piedra de Fuencarral, en el cual pues vi cómo se cortaban las uñas de los pies dentro del autobús.
¡Madre y santa simple,
dejando las uñas en un huequecito que había en el asiento delante. El conductor cuando lo vio, madre mía, cómo se puso. Su cara era un poema. Pero bueno, buenas tardes.
¿Pero qué haces con una criatura así? ¿Qué haces si tú ves eso?
Bueno, a ver, ya no solamente se corta las uñas de los pies, sino que encima las deja todas ahí en el asiento de delante.
Madre
hay
santa,
un puñadito
es que
de...
se me está revolviendo el estómago.
Claro,
mal que he comido poco, porque aquí para hacer la tarde se venga ensalada y venga ensalada. Que engordan más luego, ¿eh? La ensalada donde esté un buen mulo de pollo. Bueno, entonces...
¿Qué cosa?
Este acumulaba el asunto encima de la sienta.
Las uñas de los pies. Que ya no sé si es mejor dejarlas ahí desperdigadas o amontonarlas ahí en un...
Pues susto o muerte.
Sí, verdad. Ni una cosa ni la otra. Bueno, de esto no hace tanto tiempo, ¿eh?
Muy buenas tardes, gente. ¿Y qué me decís de aquellos eternos viajes antes, cuando iba el señor de al lado con un puro, una pipa o su cigarrillo, ibas fumando todo el viaje? Qué desagradable. Hoy sería un delito, seguramente, pero de aquella era normal y tenías que tragar con lo que fuera. Vale, venga, hasta luego.
Yo el puro no me acuerdo, pero los pirillos sí.
Sí, hombre.
Hablando de aviones, se fumaba también en los aviones. Y no, los fumadores a la parte de atrás, que tontería, pero el avión, el humo va por un lado para otro.
Y en el tren, y en el autobús, en todas partes.
En todas partes, sí. Ahora ya no...
De esto no hace tanto tiempo. Bueno, vamos a compensar. Fíjate que también hay anécdotas de otra,
un poco más higiénicas.
Hombre, y más bonitas. Mira esta.
Hola, gente. Cojo un autobús para ir a trabajar y volver a mediodía. Recorre desde la parte de la ciudad hasta la playa. Y a mediodía acaba de venir de la playa y la universidad, por lo que a las dos siempre viene lleno de gente. El lunes, 25 minutos en la parada. Ayer, justo salgo, a los dos minutos llega mi autobús completamente vacío, el chofer y yo. Y le digo al chofer, uy, el autobús está vacío. Y me dice, es que he venido a recogerte a ti. Luego recogemos mucha gente por el camino.
Bueno,
me llegó al corazón.
Qué bueno.
Bueno, hay días que sale nublado y otros días sale el super sol.
Estupendo.
Fíjate qué bonito.
Que llame el conductor, hombre.
Qué bonito.
Que nos cuente cuándo decidió hacer esa declaración. 607-15-0602, no solo se ven y se oyen cerdadas. En el transporte público también se escuchan piropos.
Eso.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Que no está escuchando la canción.
Entra en undiasinaeropuertos.com y descubre el nuevo tema de David Bisbal y más historias como esta. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Por solo 20 euros precio definitivo en Lowi tienes fibra fit y móvil 5G con la red más fiable de España.
Yo eso lo llamo ahorro heavy.
Fibra fit y móvil 5G por solo 20 euros. ¿Familia? Nos cambiamos a Lowi.
Llama al 1450 y vente a Lowi.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Montse de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Pescado y pastel?
¿Pollo y bizcocho?
¿O cordero asado?
Con los hornos Dual Cook Flex de Samsung puedes cocinar dos platos a la vez a diferentes temperaturas sin que se mezclen ni olores ni sabores.
Tres hornos en uno para ahorrar tiempo y energía.
Y ahora, si compras un horno o una placa Samsung, te regalamos un set de cocina Bra valorado hasta en 265 euros.
Y todo con nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Solo este jueves 20 de junio con Cepsa Go ahorras 15 céntimos por litro si eliges carburante Premium Optima. Cuida el motor y reduce su consumo. Elige Premium, elige Optima y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Escuchar tu canción favorita es economía. Sentir los rayos del sol en la cara es economía. Leer un libro frente al mar es economía. Disfrutar de una buena sobremesa con amigos es economía. Todo es economía. Pero hay que saber contarlo. Déjanos contártelo en lainformacion.com. La información económica. Una forma diferente de contarte la economía.
En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que aparcan en la puerta, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
En Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.